Bienvenidas una semana más a ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM en el 91.4 del dial de Barcelona y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles en directo desde los estudios de Contrabanda de 10:30 a 12 del mediodía en primera emisión, y recordar que podéis escuchar también las repeticiones los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y la madrugada del sábado al domingo de 5:30 a 7 de la mañana. Eso a través del 91.4, bueno, después hablaremos del 91.4, y a través de internet en www.contrabanda.org. Recordad, si no os podéis amoldar estos horarios de emisión en Contrabanda, siempre podéis acudir a la página de podcast, a nuestra página web, que es quepasanelmundo.contrabanda.org, y ahí cada jueves vamos colgando los programas que realizamos los miércoles en los estudios de Contrabanda. Y bueno, pues el último, y tenéis ahí todos los que hemos ido haciendo y podéis rescatarlos y escucharlos. Formas de contactar con nosotros.
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar correos con información, agenda, crítica, sugerencia, etcétera, etcétera. Tenemos un teléfono, recordamos que estamos en directo el miércoles 27
de junio 2012.
De junio 2012, 93-317-7366.
93-317-7366. Y hasta las 12 del mediodía, pues está la vía telefónica abierta para comunicaros con nosotros.
En la cuenta de Twitter, ¿qué pasa Mundo FM? Ahí puedes ir tuiteando o sugiriendo cosas. Bueno, la gente va tuiteando, ¿no? No nos tuitea a nosotros.
No, porque todavía no controlamos todos los hashtags y tal, pero si no, sí. Vamos a tener que organizar en cada programa, abrir con un hashtag y la gente que sea ya una comunicación directa. Eso ya cuando controlemos más.
Ahora mismo es tuit ahí general, sí, que van saliendo. Y bueno, estás, ¿no?, diciendo lo de la FM, que ahora mismo no estamos saliendo por FM. Lo que está saliendo por FM son programas grabados, porque hay problemas de...
Con el radioenlace, no nos está funcionando y ahora mismo, pues bueno, la emisión que sale por la FM no es lo que se está haciendo directamente en los estudios.
Sí. Pero escuchar está... no escuchar la... Si tenéis ordenador, escuchar ¿no?
Escuchar vía internet. Y bueno, se supone que entre lo que queda de semana se va a poder solucionar el problema del radioenlace.
Sí, recordemos que nosotros no somos una radio comercial. Seguramente si fuésemos una radio comercial, las radios comerciales tendrán en nómina
1000 técnicos para poder solucionar rápidamente.
Técnicos profesionales pagados para que en 5 minutos solucionen el problema. Recordemos que nosotros, la gente que entiende de técnica y que puede solucionar este tipo de problemas, son currelas que tienen sus trabajos y que, bueno, en su tiempo libre, sin cobrar nada, pues intentan solucionar. Así que los problemas que puedan surgir, así que por eso tardamos un poco más. Pedimos disculpas, aunque no sé por qué, porque la gente por el 91.4 no nos puede escuchar, pero bueno, sé que hay gente que nos escucha por el 91.4, como por ejemplo unos pibes que llamaron hace unos programas atrás, que estaban ahí, bueno, que llamaron llenos de rabia e indignación, la que tenemos todos, a hablar sobre la situación a lo que nos están abocando estos gobiernos reaccionarios, pero bueno, reaccionarios de España, pero bueno, digamos que iban recorriendo la basura y seguramente nos irían escuchando con una radio portátil, sí, 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 ¿no? O algún taxista o algún autobusero que va por ahí y conecta contrabanda, sintoniza contrabanda. Pero bueno, lamentamos, ya hay, cuando esté solucionado ya lo diremos.
Bueno, decir que continúa la campaña de adhesiones, recogida de firma ante la amenaza de cierre que de nuestro centro emisor. Este pasado lunes 25 era la fecha límite que nos había puesto la administración. Nosotros habíamos hecho alegaciones y bueno, de momento hemos decidido continuar emitiendo. Pues las consecuencias todavía no sabemos cuáles pueden llegar a ser. Nada, pues entrar en www.contrabanda.org, ahí tenéis las diferentes formas de adheriros a solidarizaros con Contrabanda, pues desde eso la campaña de Óigame, que es un envío de mails a la administración, a imprimiros vosotros mismos las hojas de recogida de firmas físicas y bueno, pues ir recogiendo y hacérnosla llegar. También vamos a colgar las adhesiones de colectivos y bueno, y se va actualizando pues todas las novedades que vayan surgiendo al entorno de esta amenaza de cierre por parte de la Generalitat al emisor de Contrabanda.
Sí, sí, estamos haciendo en campaña, bueno, a ver qué pasa. Hemos decidido no cortar la emisión. Se ha decidido, esto es una asamblearia, así que por asamblea se ha decidido no cortar la emisión. Y bueno, nos han aconsejado que no lo hiciéramos, que bueno, que no tienen la razón de su parte, ¿no? Que bueno, eso también es relativo, ¿no? Porque los que están en el gobierno luego se pasan, ¿no?, la justicia y la legitimidad por el forro, ¿no? Si te quieren cerrar, te cierran y punto. No hay más. Le pasa que no es tan fácil, ¿no? Porque también tienen que mantener un poco... son víctimas de su propia farsa, ¿no? Porque claro, nos podrían cerrar, pero eso sería una Eso sería un acto un poco nazi, ¿no? Entonces, como tienen que mantener la apariencia de esta pseudo-democracia, ¿no? Y mantener un poco el tipo, igual no lo pueden hacer tan así, tan a saco, ¿no? Y lo tienen complicado porque hay mucha gente que está ya enterada del... Y si nos cierran así, pues sería como decir, bueno, esto, democracia, nada, aquí cerramos. Y se les caería un poco el... Se les iría un poco el cuento a tomar por saco, ¿no? Entonces, es un poco también... Tienen, están intentando hacerlo de manera que no se note que es por razones, que es por cuestiones ideológicas o políticas, ¿no? Que bueno, lo están intentando hacer por una cuestión, ¿no? Legal, digamos, entre comillas, de agarrarse a alguna normativa que no cumplamos, algo que les pueda justificar el cierre, ¿no? En ese sentido, ellos también son víctimas de su propia farsa, porque claro, tienen que mantener un poco las apariencias, ¿no? Si no se les cae el maquillaje, ¿eh? Cerramos una radio. No, si por cerrarte, te la pueden cerrar, te mandan a los mozos y te cierran, y punto, ¿no? Y, pero claro, sería un poco nazi, ¿no? Quedaría un poco... Y eso de cara a la galería no quedaría tan bien, y teniendo en cuenta de que nosotros estamos recibiendo adhesiones internacionales, aquí hay gente en contrabanda de muchos sitios del mundo, de Colombia, de México, de Argentina, de Chile, de Francia, de Alemania, de Marruecos, de bueno, de muchos sitios, ¿no?
Es que en su día, me acuerdo de con bronca, alegaron como que necesitaban esa, justamente esa franja del dial para poner otra, o sea, esa emisora, alegaron...
Ahora, aquí más que lo que es el mismo dial de la FM, aquí es la antena en el punto donde está, que quiere hacerla desaparecer. Sí. Y bueno, pues se agarran a lo que quieren y pueden y...
Y luego vinieron con la treta de... como de la regularización, o sea, de poner unas restricciones, poner como un ordenamiento también para que quien pasaba por el embudo se suponía que podía estar más o menos tranquilo, y hacían esa criba, pero es que eso siempre es la reforma que prepara el terreno de luego volver sobre lo mismo y cada vez machacarte más. O sea,
bueno, esa voz que escuchan es de uno de nuestros invitados. Vamos pues, a dejar un poco aparcado sí. El tema de la FM. Pasamos a la temática. Tenemos pues, la gente de Siria.
Pues sí, vamos a retomar. Pues ya han venido en 3 o 4 ocasiones aquí. Y bueno, pues de vez en cuando para no solo estar bajo el bombardeo constante de los mass media, que es unidireccional, intencionado y criminal directamente. Pues bueno, otros puntos de vista de gente que tiene pues contactos directos allá y que nos aportan una otra visión no monotemática como nos están ejerciendo todos los mass media. Pues nada, bienvenidos de nuevo a ¿Qué pasa, mundo?
Aquí, como siempre.
Gracias, buenos días.
Y nada, hemos ido diciendo poquito realmente en los otros programas cuando no estáis vosotros. Nombramos, pues sí que nos hicieron llegar pues las últimas noticias del 16-18 de junio. Nombramos un poquito de pues de noticias alrededor de gente de Turquía que denunciaba la participación dentro de la supuesta resistencia siria. Y bueno, pues la última comunicación que tuvimos era el tema Turquía, era el tema que queríamos un poco desarrollar, y ahora nos viene mucho más pegado con el abatimiento de este caza turco por parte del ejército sirio, que bueno, que no sé hasta qué punto puede ser un punto de inflexión en cómo va a retomar la OTAN o qué papel puede jugar la OTAN después de esta... de este abatimiento del caza. Pues no sé, vosotros mismos, ¿quieres empezar con lo del tema este del abatimiento del caza o hacer un poco de reflexión alrededor qué interés tiene Turquía en contra de Siria o qué papel quiere jugar? Y también me gustaría que analizarais la reciente victoria de los hermanos musulmanes en Egipto, si también puede llegar a influir en la situación geoestratégica.
Bueno, buenos días a todos. Gracias a vosotros por invitarnos y poder pues dar nuestra opinión y explicar muchas cosas que realmente no salen a la luz aquí. A mí me gustaría siempre, pues para poder entender un tema en concreto, pues tener algún recuerdo histórico para ubicarnos realmente por qué ocurren las cosas ahora de esta manera, porque siempre creo que los lazos históricos y esto tienen algo fundamental. Entonces, nosotros entendemos que, vamos, hace 100 y pico de años, el Imperio Otomano estuvo a punto de desmoronarse, los países occidentales prepararon la Primera Guerra Mundial para repartir su herencia, ya que le llamaban el hombre enfermo. Entonces, los países árabes estaban bajo el colonialismo y dominio otomano. Los occidentales, sobre todo Gran Bretaña, les prometió si se levantaran contra los otomanos les harían las maravillas de las mil y una noches. Fue así, les mandaron al llamado Lawrence de Arabia, hicieron la gran revolución árabe en el 1916, según que dijeron, y en vez de darles algo, pues le hicieron el tratado de Sykes-Picot y los repartieron una vez ya derrotado el Imperio Otomano, y crearon lo que actualmente se conoce por Estados Árabes, porque todos fueron creados a raíz de esto, no existían como tal, y bajo el punto de vista de poderlos seguir dominando en el futuro, y fueron repartidos entre ingleses y franceses, y alguno ha tocado a Italia, bueno, como si fuese esto una tómbola. Entonces, claro, desde este punto de vista, al terminar la Primera Guerra Mundial, había un asunto importante para Occidente para resolverlo, y era el problema kurdo. Entonces, cuando firmaron el armisticio, el sultán otomano se comprometió a resolver este asunto y crear un estado para los kurdos. Lo que pasa, pocos años después vino Atatürk con su cambio de gobierno y forma de estado, lo que presentó a Occidente, y a cambio pues dejaron de lado el problema kurdo, que sigue vigente hasta hoy en día, que quizá lo querrán resolver a costa de nuestra, de Siria, Irak en vez, y Turquía, así salir indemne, a pesar de haber, no sé, 15, 25 millones de kurdos repartidos en esta zona, incluso dicen hasta 40 millones. Pero claro, los otomanos, me parece, y los que heredaron aquello, nunca, nunca han perdonado a los árabes su levantamiento contra ellos, que se consideraban hermanos con el califato y todo, siendo de la misma religión dominante en el mundo árabe, y siempre han tenido un sueño de volver a iniciar aquello que han perdido en aquellos tiempos, y no hay más significativo que esto, que en el año 1990, cuando se hizo la primera guerra contra Irak por lo de Kuwait, el primer ministro turco entonces dijo que Turquía es una gran potencia y sus fronteras son del Mediterráneo hasta el mar de China. Lo que quiere decir, lo que quiso decir. Entonces, claro, nosotros intentamos mejorar relaciones con Turquía y todo el mundo sabe que en los últimos 10 años pues, se hicieron todas las facilidades, convenios, tratados, etcétera, etcétera. Pero claro, nosotros no podemos olvidar nunca que Turquía es un miembro de la OTAN. Y la OTAN no es ninguna organización de hermanas de la caridad, y su función y su objetivo ya se conoce cuál es.
Sin hacer más que ayudar a los pueblos conquistados.
Claro, ¿sabes? Para cambiar gobierno, hacer
guerras, de aquí si no le gusta la OTAN.
Invasiones, y etcétera, etcétera. Entonces, claro, aparte de esto, a Turquía le liga con Israel tratados de amistad y cooperación militar en todos los aspectos, incluso últimamente en aspectos de prospecciones y esto de gas, de petróleo, etcétera. Bueno, en total, o sea, sabemos que realmente Turquía está gobernada y está ubicada sobre un punto de tener relaciones y objetivos fundamentales con países occidentales que siempre han sido colonialistas como ellos. Entonces, claro, los objetivos son comunes. Ahora que los occidentales de vez en cuando le dan a Turquía por allí, es diferente, porque no la quisieron en la Unión Europea, porque hay falta de libertades, falta de democracia, falta de esto, a pesar de lo que dicen ellos, que tienen democracia, pero es una democracia vigilada por el ejército desde los tiempos de Atatürk. Y cuando quieren, el ejército pues cambia el gobierno, incluso pone al presidente del partido mayoritario en la cárcel. O sea, es una democracia vigilada y tiene que ir contentando de alguna manera los intereses de americanos, franceses, ingleses, israelíes, alemanes, claro, cosa difícil. Han intentado ellos tener un punto de presión cuando se dirigieron hacia el mundo árabe por la puerta siria, pero la cosa no ha durado mucho. Y estamos, pues, más o menos en la situación actual, que nosotros tenemos unos convencimientos determinados de que ellos siempre han tenido y tendrán el sueño de volver a hacer el califato, incluso en Egipto, que luego hablaremos. En su día le recibieron a Erdogan mismo como el nuevo califa.
Y una pregunta, dentro de Siria hay un sector de la población de ascendencia turca que realmente que siempre mire o que aspire a la reunificación de este imperio otomano. ¿Existe un sector de población dentro de Siria?
No, no. Bueno, precisamente dentro de Siria no, porque Siria, siempre nosotros hemos estudiado la historia, que el imperio otomano era un imperio colonialista y había colonizado los países árabes, y mientras los otros países árabes no decían que era un colonialismo, sino una continuación del califato de una gente de la misma religión. O sea, en Siria yo puedo afirmar que no, yo nunca he huido en mi vida. Al revés, lo que en Turquía sí, todo lo que sea Antioquia, Escandarona y esto, que era parte histórica y fundamental de Siria y fue ya de alguna manera ocupada, regalada por los franceses en el 39 a los turcos con un referéndum ya preparado, etcétera, etcétera. Su gente habla el árabe, pertenecen a familias, la mitad en Siria, la mitad allí. Esto sí que hasta ahora mismo se sienten sirios en su mayoría absoluta. Siempre habrá gente que no, como los gibraltareños o los de las Malvinas o lo que sea.
Además, el pueblo turco en sí no se contrapone en absoluto a los árabes. O sea, está profundamente vinculado y se sabe identificado con el mundo árabe también, aunque no lo sean propiamente. O sea, es decir, hay una labor en Turquía permanente, mediática, para poner en hostilidad y una utilización perversa del nacionalismo también turco, pero es que ellos saben que en definitiva están súper arabizados. O sea, de hecho los otomanos eran cuatro, ocupaban, pero los colonizados, entre comillas, a nivel cultural, lingüístico, de costumbres, de sistemas de agregación, eran ellos mismos. O sea, el idioma turco mismo estaba muy, muy arabizado y hicieron una operación de ingeniería lingüística, digamos, con el nacimiento de la Turquía moderna, y lo limpiaron, entre comillas, de lo que lo occidentalizaron también muchísimo en léxico y en forma de escritura y tal. Pero, o sea, no hay una contraposición, digamos, y bueno, a pesar de eso, a pesar de todas las tretas.
Bueno, de todas maneras, yo no creo que este sueño surrealista de volver al califato, la OTAN sea partidaria de ello, ¿no? Seguramente utilizará a Siria, al gobierno turco y a Turquía para, digamos, presionar a Siria, pero para sus propios intereses, no para que Turquía vuelva al califato. O sea, no creo que la OTAN quiera invadir Siria o imponer su voluntad en Siria para que Turquía vuelva al califato, ¿no?
No.
Más que nada es un instrumento, ¿no?
Sí.
Un aliado que en el momento, como hace siempre el imperio estadounidense, ¿no? Cuando tiene alguien que puede utilizar en su propio beneficio o interés, lo utiliza, luego lo desecha, ¿no?
Sí, los ejemplos son muy abundantes, sí, y recientes, desde el Shah de Irán hasta el mismísimo Ferdinand Marcos, hasta los generales en Latinoamérica.
Pero
respecto a esto, ahora parece que hay un entendimiento, ¿sabes?, entre los americanos y las ramas más extremistas del Islam político, si quiere definirlo así, como puede ser, pues ya incluso pensando en la restauración del califato otomano. La aspiración otomana es una cosa turca, pero no de todo el mundo, claro, estamos hablando aquí de un gobierno de un partido determinado, mientras la mayoría absoluta de los otros partidos y de la oposición del pueblo en sus etnias, porque Turquía no hay que olvidar que también es un mosaico muy parecido a Siria. Tiene 30 o 40 etnias diferentes, religiones, confesiones y esto, con a veces objetivos contradictorios. Entonces, y claro, que venga un partido como el Partido de la Libertad y la Justicia, como se hace llamar, del antiguo partido de los hermanos musulmanes con otra faz, o sea, no refleja realmente lo que hay. Pasado mañana no salen las elecciones y puede cambiar totalmente la política agresiva contra Siria, fundamentalmente de Turquía. Y de hecho todos los partidos políticos y la oposición turca está contra en todo lo que está ocurriendo ahora mismo, y en contra de financiar, armar y entrenar a los mercenarios terroristas que han traído todo el mundo a Turquía. En el asunto del avión este, la mayoría absoluta, yo los he oído en entrevistas y esto, directos, entonces, que están contra de esto, a nivel de la calle, a nivel de etnias y confesiones que suponen millones y millones de turcos, no hablamos de, o sea, entonces, claro, ¿dónde está el asunto? El asunto está en que la clase política que gobierna actualmente tiene unos intereses en comunes, aunque sean ocultos, con otros intereses y objetivos de otros países, y sobre todo sobre Siria ya se hablaba desde hacía muchísimos años, no es de ahora, de poder acorralar a Siria entre Turquía del Norte, Israel, ¿sabes?
No, pero lo digo lo de...
Y luego, entonces...
Sí, siga, siga,
dime,
perdón,
dime,
perdón,
dime,
no,
dime.
Digo lo de utilizar a Turquía porque en el caso de Irak fue al revés, utilizaron a los kurdos para... ¿no? Como excusa para invadir Irak en contra de Turquía. Entonces ahora Turquía les interesa en contra de Siria. Entonces ya vemos cómo la OTAN va mutando, ¿no? El imperio va mutando y va utilizando a la gente según le interesa y luego los va desechando.
Claro,
¿no?
Pero...
¿Y ahora qué van a decir los kurdos? Estás apoyando al gobierno turco y a nosotros no nos apoyaste para que viniste a buscarnos en Irak, ¿no? Entonces es lo que hacen, ¿no? Estados Unidos es que... no tiene amigos, ¿no?
En absoluto.
Claro, también otra pregunta sería si en todo este crepúsculo de época ya estadounidense, con su incapacidad de invertir y de exteriorizar operaciones en el exterior de capitales, y con todo su deterioro del PIB en 20 años ha bajado 20 puntos en porcentaje con respecto al PIB mundial, por ejemplo, con las tierras de nadie que eso deja en el mundo, en Centro Asia, que son mercados solventes, que si miramos el Kazajstán, por ejemplo, que es un territorio de expansión mercantil de Turquía por razones idiomáticas y históricas, de vínculos de población turquemana allí, que son territorios muy fuertes y que parece como que no están en el mundo porque nos llegan muy pocas noticias, pero en absoluto están en crisis. O sea, la crisis no es mundial, ellos no están en crisis, Turquía tampoco. Se libró de entrar en determinadas estructuras de la Unión Europea. Yo creo que están tocando madera y se están alegrando muchísimo de no haberse convertido en cabezas de turco para el saqueo y el resarcimiento de la crisis de otras potencias mayores, tal que Grecia o España. Y la pregunta es un poco si Turquía se resignará a ser una vez más el cabeza de buque y el que hace, como por ejemplo, el trabajo de avanzadilla de intereses ajenos, cuando realmente unos están en declive y Turquía es una gran potencia agrícola, algodonera, textil, ha logrado, gracias a la asunción de una relativa autonomía económica de financiación de sus propios proyectos industriales, ha desfinanciarizado parte de su tejido con respecto al capital extranjero. Y bueno, es un choque, es una colisión contra Irán también por la hegemonía regional, otra potencia que también mira a esos países que tienen raíces turquemanas y también son parte de la Persia septentrional, que se consideraría, y un país donde casi, bueno, Irán, por ejemplo, el 3% de la producción mercantil mundial está allí focalizada con capital iraní, además, y es un choque en ese sentido. Turquía intenta romper el trípode de Irán con Siria y con Líbano, con la resistencia libanesa, porque saben que Arabia Saudí parecía, pero Arabia Saudí no ha logrado reconvertir su economía basada en la renta petrolera hacia unas inversiones de capitalización, de creación de plusvalía que vayan más allá de lo bursátil. O sea, así como países del Golfo Pérsico sí que lo están haciendo, esa reconversión, pero Arabia Saudí es una economía parasitaria. Entonces ahí yo veo Irán y Turquía.
No, bueno, tiene que ver también, como decía el invitado, que claro, tiene que ver con el color político del gobierno, ¿no? Hay gobiernos que serán pro-occidentales, pro-intervencionistas, pro, ¿no? De decir, bueno, vamos a ir con la OTAN y tal, vamos a hacerles el juego, y otro color político será que no. Indudablemente el gobierno que hay ahora es pro, ¿no? Es más proclive a colaborar con la OTAN, a sí, hacer presión contra Siria.
Sí, pero yo insisto en que casi independientemente de cuál sea el tono del... O sea, sea por una cuestión más de seguidismo hacia Occidente o por una adquisición más de voz propia de Turquía como... también como nueva potencia emergente, candidata a imperialismo y tal, el resultado de escenario es que bueno, ellos tienen un mercado interior pues solvente, pero con sus limitaciones para el gran despegue productivo que han hecho, y bueno, y colisionan con Irán. O sea, es que desde el punto de vista de la economía...
Bueno, a ver qué presión puede ejercer Europa, la OTAN, Estados Unidos a Turquía, para que Turquía, si acaso pone alguna resistencia, acabe cediendo ante sus imposiciones, ¿no? De necesitar a Turquía para presionar a Siria, ¿no? Lo han hecho en otras veces, ¿no? Y, igual algún país árabe que opuso resistencia en algún momento contra no intervenir a favor de la intervención de Irak o de Afganistán, acabaron cediendo, ¿no? Entonces hay que ver también hasta
el... Yeah, pues realmente Siria era el único país que se opuso a la invasión de Irak en el 2003, y ya le mandaron entonces el Colin Powell, y ya ofrecieron al presidente sirio entonces un paquete de cosas que, a ver si admitía, pues ya las cosas irían de otra manera. Siria siguió en su línea, porque nosotros sabemos que las potencias occidentales siguen teniendo sus objetivos en el mundo árabe de una manera o de otra, por motivos de economía, petróleo, gas, etcétera, etcétera. Realmente están en el mundo árabe. Los países árabes están colonizados, incluso con bases militares, que son las mayores bases militares que existen en el mundo. Casi diríamos más que en Estados Unidos mismo. O sea, y son bases ya terrestres, estados enteros como Bahrein o Qatar o esto, son bases militares.
Concretando un poco, ¿ven entonces a Siria como un problema? ¿Es un algo que, bueno, que puede tener una incidencia ínfima en lo que puede ser, no, la política de agresión contra Siria? ¿O ven a Turquía como un problema, como algo a tomárselo en serio?
Bueno, es que Turquía mismo, el gobierno actual de Turquía, cuando hablamos de Turquía, el gobierno realmente se puso en una situación de enemistad y de agresión contra Siria, en tanto en cuanto en los últimos años se le ofreció lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, claro, desde que supuestamente empezaron a resurgir las protestas en el mundo árabe, las contrarrevoluciones, diría yo, porque de revolución no tienen nada. Todos sabemos que lo de Egipto fue un golpe de Estado, y ahora lo de Túnez lo mismo, y como la OTAN pues destruyó Libia para desterrar al Gaddafi y matarlo últimamente, o sea, al final. Entonces, claro, Turquía ya se ha puesto dentro de este... o uno de los medios para cumplir estos objetivos. Al principio todo el mundo recuerda que se oponía a la entrada de la OTAN, el bombardeo si esto a Libia, y luego pues ya entraron de lleno pensando que sacarían de ahí algún beneficio, pero las cosas ya estaban, me parece, demasiado maduras, y los franceses y alguno más han sacado lo que han sacado de Libia. Entonces, respecto a Siria, desde el principio ya se puso al servicio del plan occidental. americano, israelí, de Europa Occidental, en que en Siria pues no puede que siga un gobierno, un estado, un partido o una ideología que es contraria al capitalismo, de tal manera, aunque luego no lo practique sobre el terreno por muchos motivos, que no admita la ocupación de los países árabes y sobre todo los Altos del Golán por parte de Israel y su anexión, que no permita que los planes occidentales sigan su curso frente a la reconstrucción, como dijeron, de nuevo Oriente Medio, donde domina el Estado de Israel sobre todos y donde ya desde muchísimos años, 100 años o más, ya se abocaba por mini estados árabes, incluso mini emiratos o incluso ducados o condados o lo que sea, al estilo ya de muchísimos años atrás en Europa, para que realmente Israel sea el estado incluso más grande de la zona. O sea, todos los países árabes están bajo este proyecto de poderlo aplicar en el futuro.
Y ahí entra la cuestión económica también, a la que Turquía ciertamente no es ajena, porque dentro del Nuevo Oriente Medio entra lo que se llamó el Plan Shamir, de hacer una confederación comercial árabo-israelí con una división del trabajo, una división de los sectores productivos según países, de las cuotas de comercio, de las cuotas de mercado interior, incluso que tú con tu propia producción no puedes copar porque los israelíes tienen que exportar también. O sea, también es una cuestión económica, bueno, a la que ciertamente Turquía no es ajena. Y cuando se habla del desastre, bueno, de la hecatombe que hicieron en Irak, también es importante señalar eso, como era un gran productor y aspirante a exportador regional de fuerzas productivas y de medios de producción.
Claro, en Irak, entonces Turquía, para poder llevar a cabo este plan ya desde el principio,
solo de petróleo.
Ahora es por todo el mundo conocido cómo se prepararon los campamentos que dijeron que eran para los refugiados y donde ahí están los servicios secretos franceses, ingleses, israelíes y americanos desde el principio entrenando mercenarios, terroristas venidos de Libia, de Túnez, de Pakistán, de Afganistán, de Europa, de Arabia Saudí, bueno, del Líbano, de todos los países. O sea, Turquía ya entró de lleno en el plan. Y claro, siempre utilizando motivos humanitarios, de socorro, etcétera, etcétera. Entonces, incluso ya el tratado, el tratado económico, político, esto, firmado con Siria, lo quebrantó. Y ya todos sabemos cómo ya empezó a adoptar las mismas sanciones económicas, políticas y esto que aplicaba la Unión Europea y América. Entonces el gobierno sirio pues ya cortó del todo el asunto y cerró la frontera. Y todos sabemos, por Siria pasaban a diario más de 60.000 camiones turcos llevando frutas, verduras, alimentos y esto para otros países árabes por medio de Siria. O sea, realmente los mismos poblados de las fronteras y esto en Turquía pues se han levantado contra todas estas medidas porque les han dejado en la quiebra. Esta gente vivía de esto, ¿me entiendes? Se habían, después de la aplicación del tratado de comercio libre entre Siria y Turquía, y la beneficiada era Siria realmente, era Turquía, o sea, como el asunto ha derivado, y ahora está amenazando utilizar al suministro eléctrico a Siria para también presionar más a Siria, porque todos sabemos, incluso las aguas internacionales, el Éufrates y el Tigris, los turcos han hecho más de 20 presas sobre esto y han hecho la mayor presa del mundo para quitar el agua a Siria e Irak, no importando convenios internacionales ni mucho menos, y luego te doy el agua que realmente no sirve para nada, que está totalmente contaminada con muchos residuos, sales, etcétera, etcétera, que no sirve ni para regadío, ¿me entiendes? O sea, Turquía está de lleno en el plan. Ahora, claro, nosotros tenemos que tener nuestros mecanismos de defensa y etcétera, etcétera. Y ahora mismo, pues ya se habla, te digo, no solamente de 30, 50 y 60 mil mercenarios armados entrenándose en Turquía, ¿sabes? Que entran por las fronteras, que ellos mismos les proponen la protección, etcétera, etcétera, han creado lo que han llamado en su día el Ejército Libre de Siria. Ahora hablan de 400 o 500 organizaciones diferentes que nadie sabe quién son. Cada 3, 4 pueden formar una organización.
Claro, pero es lo que tú dices, que es un, ¿sabe? O sea, es un gran plan de hegemonía cuyos frutos son a largo plazo o a medio plazo, y es indiscutible que a nivel estratégico pues les interesa, incluso lo necesita. Pero a nivel táctico inmediato la dialéctica es que es contraproducente para su economía. O sea, les fastidia las exportaciones, aunque el objetivo es evidentemente que eso ya lo compensará. Pero de momento sí que...
Realmente es así. Y mientras tanto, bueno, ya me parece que para todo el mundo casi ha quedado claro, aunque siempre hay gente reacia y etcétera, etcétera, en las relaciones internacionales, todo el mundo está viendo realmente de dónde sale el terrorismo para Siria. O sea, los países...
No lo veo tan claro. La opinión pública está bastante confusa
al respecto.
Algo que me llama la atención es cómo en este caso, o sea, en otros casos no, porque en el caso de Irak nadie se creyó nada, o sea... Salían los medios de comunicación diciendo que Estados Unidos salía Estados Unidos mediante los medios de comunicación diciendo que Irak tenía armas de destrucción masiva y nadie se lo creyó. O sea, la gente, la opinión pública no se creyó nada de nada. O sea, desde el principio carecieron de apoyo popular, ¿no?, para esa invasión. En cambio, con Siria es a la inversa. La gente está tragando con todo la maquinaria publicitaria, incluso por Twitter, gente que tan claro lo tiene con el tema de la estafa bancaria, del rollo que está pasando aquí en España, en Cataluña, ¿no? De Bankia, del rollo del el mamoneo que estamos, del Fondo Monetario que se está metiendo hasta la cocina. Tan claro que lo tienen en esos puntos, con Siria patinan a lo bestia, o sea, ¿no? Pidiendo intervención de la ONU, ¿no? Twitter lamentables.
Desde luego, ¿no?
En ese sentido, la maquinaria ha triunfado, propagandística ha triunfado.
Ha tenido que mudar la piel de los actores de vanguardia que han hecho la labor de barrido de la mente de las masas. O sea, en su día con Irak, pues era un tío evangélico calvinista de la New America, el Bush y los demás de la administración Bush, que realmente eso es que olía, eran sospechosos por el solo hecho de pertenecer a lo que pertenecían. Ahora toda la labor propagandística la están haciendo ONGs que bueno, supuestamente en la mente de la gente todavía...
No, aparte entraron a saco, bueno, pasan por ser... ¿no? Con Siria entraron a saco, las primeras informaciones eran manifestaciones en Siria, 4 muertos. Bombardearon un poblado, 10 muertos. Entraron, pero... Yeah. Hasta la cocina, y entraron en el subconsciente de la gente, ¿no? La gente tragó con eso. Bueno, estos sirios, mira, bueno, qué asesinos, hay que intervenir, ¿no? Y enseguida se tragaron la píldora, ¿no?
Realmente
aquí, que salió de la BBC una foto que eran imágenes de Irak del 2004-2005, la hacían pasar como que había pasado en Siria. Después llega el desmentir, bueno, él diciendo a la BBC que lo sentía mucho, que se habían equivocado. Y esto, pero simplemente eso, nos hemos equivocado. No es un equivocado, es totalmente intencionado, es totalmente malévolo, haciéndolo pasar por lo que no es. Y este desmentir, o sea, ya ni en el subconsciente de las gentes que están, no queda. Si nos han clavado esto, ¿cuántas imágenes nos habrán hecho pasar que por cosas que no son? No hay realmente una respuesta masiva de la población de nos están manipulando.
No, hay focos de información alternativa, pensadores y, bueno, y gente de izquierda que piensa con dos neuronas, que sabe que esto es una manipulación y que van de farol, como siempre, por razones intencionadas. Quieren invadir Siria y colonizar Siria como lo han hecho con otras regiones, pero en el subconsciente colectivo hay como una especie de avalar la intervención, ¿no? Una tendencia, sí, hay que intervenir porque el gobierno sirio está asesinando peña y son unos criminales,
sí,
¿no?
Sí,
hay, el subconsciente eso ha calado, ¿no? Y como en otras intervenciones carecieron absolutamente de apoyo popular, con Siria ocurre todo lo contrario, ¿no? Gente que van de progres, que tanto hablan del Fondo Monetario y de la estafa que está sufriendo Grecia, España y tal, con Siria patinan a lo bestia, ¿no? Pidiendo intervención de la ONU, ¿no? Periódicos, por ejemplo, Página 12 de Argentina, que sería como el periódico público de aquí, pidiendo una intervención de Siria, ¿no? Ahí están, ¿no?, patinando a lo loco, ¿no?
Es que nosotros desde el principio ya hemos advertido de que Siria se está sometida a una guerra propagandística jamás vista en la historia, y hasta ahora, a pesar de muchas aclaraciones de mucha gente que ya sabe la verdad, que está emitiendo, que está divulgando por la televisión, a veces por internet, por la radio, siguen lo que dices, porque antes ya se han preparado las mentes, se han puesto en unas imágenes que a ver, ya te dicen, tú muestra las imágenes y luego diga lo que quieras, retracta o lo que sea, pero queda la imagen y queda la, esto igual que en los tiempos de la primera, del año 90 en Irak, aquellos patos del mar del norte muertos por la contaminación, allí lo pusieron como Saddam Hussein está matando la fauna marina, ¿sabes? Y avícola y no sé cuánto. O sea, y mucha gente, pues, a mí personalmente, más de uno me decía que aquello no le dejaba dormir. Digo, pero a ver, ¿me entiendes? La gente, tenemos muchas sensibilidades muy diferentes.
Hay que verla.
Hasta ahora, en este sentido, periodistas, páginas de web franceses, el mismo New York Times, personalidades, incluso en España, hace 2 días hubo una conferencia del señor Francisco Frutos, que había sido el secretario general del PC en las dependencias de los amigos de la UNESCO en Madrid, y advertía sobre esto, y literalmente lo que dijiste sobre cómo la gente se levantó contra la guerra, la invasión de Irak, y cómo ahora esta misma gente, incluidos los que se llaman izquierdistas o de pensamiento izquierdista o lo que sea, que ya dice, pero literalmente, no, yo le hago un llamamiento, que se levanten, que salgan a la calle ahora mismo, como lo salieron aquel día por lo de Irak. Porque todo, la mayoría absoluta, más del 99% de lo que difunden los canales de la incitación y de la propaganda de Al Jazeera, la Arabia y otros 60 y 100 más, ¿sabes? Son mentiras. Incluso los observadores árabes en su día, con su presidente o jefe, el Dabi, dijo esto y lo han defenestrado. Actualmente está la misión de Anan y los observadores internacionales, cuando vieron realmente que estos pueden decir algo de la verdad, como decía el general Moody, esto, pues lo mismo, los han atacado más de una vez hasta que suspendieron la misión.
Esta mañana escuchaba que habían suspendido la misión de la, o sea, que de la ONU, pero no agarrándose a lo que está comentando sino agarrándose al abatimiento del caza turco. Y eso publicitariamente, estoy hablando del mensaje de los medios, que como ellos, justifican, pero ellos, el abandono, han dicho, de la misión. El abatimiento, y porque el ejército sirio continúa, ¿sabe?, machacando.
Yo lo he visto en directo, como cuando dijo el Moody esto, su informe sobre Siria, lo que acontece y todo lo otro, que ellos, bueno, que de momento congelaban, se quedaban allí hasta que mejoren las condiciones de seguridad, porque son atacados.
Yo creo que aproveche esta tribuna para decirlo claramente. Usted dice claramente, sin temor a equivocación y a ningún error, que el 99% de la información que recibe la gente con respecto a Siria es mentira.
Sí.
No, ya está. Queda claro.
Sí. Esto, están... incluso una y otra vez, se están difundiendo las imágenes prefabricadas, cómo se hace la película. O sea, parece mentira, pero parecen todas películas hechas por al estilo hollywoodiano. ¿Me entiendes? O sea, y se graban y repiten y hacen, y ves como uno le diciendo a la mujer, bueno, diga usted que es fulanita de tal, y su marido, su hermano, esto, el que ha desertado o ha muerto o lo han matado las fuerzas de seguridad o lo otro. Es que Siria ahora mismo no podemos decir más que estamos en una verdadera guerra. O sea, aquello de que salieron unas manifestaciones pidiendo esto y lo otro, nosotros somos los primeros que pedimos y luchamos contra la corrupción y contra la economía liberal que se quiso imponer en Siria y llevó mucha gente pobre a la ruina total y esto y lo otro. Contra cualquier manifestación de congelar o de no dejar la libertad de la gente para desarrollar su vida, para su opinión, para esto y lo otro, todo el mundo, esto nadie puede estar que no estar de acuerdo, todo el mundo pide justicia, todo el mundo pide libertad, todo el mundo pide derechos humanos, pero de esto a esto hay una distancia abismal. Tú no me puedes decir que yo salgo pacífico y allí hay hasta misiles antitanques.
El otro día...
Yo solo quería plantear una cosa. En el Estado español, ¿qué pasaría si de repente 4.000 franceses, 3.000 italianos, 2.000 marroquíes, todos con armas, estuvieran en la calle? Pues yo creo que el ejército español saldría.
Esto es lo que preguntamos más de una vez. No solamente esto, si los indignados, sin llevar siquiera ni un cuchillo para cortarse una manzana, ya hemos visto lo que ha pasado con ellos.
Claro, o sea, es que no es un...
aquí...
Que no sé qué están...
No es un movimiento interior sirio, es el movimiento interior.
Ellos mismos
se ha expresado y se expresa...
Se habla de pacifismo. ¿Qué pacifismo es este? Si estáis hablando de 30, 60 y 100 mil ya armados, ¿sabes? Cometiendo... todas las barbaridades del mundo. ¿Me entiendes?
Me gustaría que habláramos un poco de a ras de suelo, si tenéis algunas informaciones de... Pues bueno, aquí nos llegan que sí, que el ejército sirio está usando mujeres y niños como escudos humanos.
Bueno, esto siempre es al revés. Siempre es
un poquito,
ahora
me gustaría
mismo
que hablarais de la situación de los cristianos.
Los cristianos,
y de la
yo solamente te hablo de los cristianos, por ejemplo, lo que ha salido incluso por la prensa vaticana, no por el ejército sirio ni por el Estado sirio. En Homs había más de 150.000 cristianos, la mayoría absoluta, no se dijeron, hasta 138.000 los han deportado, los han obligado, a algunos han matado, secuestrado, torturado, lo que sea. Iglesias destruidas, esto recientemente, hace pocos días, el mismo obispado de Homs, ¿me entiendes? Entonces, ahora mismo está el problema que dicen de 800 retenidos por los grupos terroristas, que no los dejan y llevan más de 2-3 semanas, precisamente antes de suspender su misión, los observadores del plan de Annan, ¿sabes? Que no quieren liberarlos a pesar de la intervención de la... de la Cruz Roja y de la Media Luna Fértil Siria y esto, la Media Luna Siria, etcétera. Y el gobierno sirio les dio garantías de que sin condiciones de ninguna clase que lleguen a acuerdo con ellos para soltar a esta gente, y lo sigue reteniendo. ¿Me entiendes? Yo no sé, en las guerras puede haber de todo. ¿Me entiendes? Pero vamos, nosotros lo que tenemos conocimiento, lo que vemos en la mayoría de las veces, pues esto es lo que está ocurriendo.
Pero es que no es una guerra.
Los otros,
no,
estos 12,
no hay ningún código
11 o 12
civil.
O 13 libaneses que secuestraron volviendo de Irán de una visita de peregrinaje. Ya no se supo más, hace más de un mes. Al principio dijeron, yo estaba entre muchos esperando delante de la tele el momento de su llegada al aeropuerto de Beirut. Dijeron que ya estaban en el avión, que solamente luego que no llegaban, otra hora, 7 horas, mandaron los familiares a sus casas, unas carreteras de más de 40 kilómetros, la gente esperando su liberación y su llegada a Beirut. Y ahora pues ya nadie sabe nada de ellos. Y siguen en manos, que si en el ejército libre, que si el grupo de no sé quién, que si el grupo no sé cuánto, como hay tantos grupos ya, lo que estamos hablando, entonces claro, se pierde la cosa.
Ahora han irrumpido en escena recientemente los llamados takfiristas.
No, los takfiristas siempre han existido.
Que son mucho más extremistas, incluso los nazistas, que ven herejes por que para ellos, bueno, el 95% de la población musulmana, incluso que hay que matar. que se ganan el paraíso matándolos porque son herejes, sí, sí, los hermanos sí, musulmanes
sí, sí,
de otros países como Egipto les subvencionan y tienen su apoyo y demás. Y claro, no son terroristas, o sea, no son terroristas, no es, yo creo que un error terminológico muy importante de toda la maquinaria también informativa, incluso siria, ha sido utilizar, a mi juicio, reiteradamente el término terrorista, cuando propiamente el terrorismo tiene muchas veces una connotación como de autonomía. Es que son, o sea, no es un terrorismo, simplemente son sicarios, o sea, son... A mí me parece mucho más adecuada la terminología que utiliza James Petras, por ejemplo, el sociólogo, en sus artículos, que habla de cipayos. Que habla de cipayos, es que es una, sí, pero, es una función de lugartenientes armados en el territorio.
Yo,
o sea, no.
Yo creo.
Porque terrorista suena, encima casi haces un favor, porque la opinión pública tiene tan comido el coco que aún piensan, bueno, claro, es el típico discurso del Estado gubernamental que llama terrorismo a los rebeldes, pero sí, es que no son casos de terrorismo, sí, propiamente.
La palabra terrorismo es un término que se adoptó,
sí,
adoptaron los gobiernos, incluso Hitler llamaba terroristas a los opositores, que ha adoptado cada gobierno por a su conveniencia,
pero
no para
que...
criminalizar los movimientos, sí, 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 de oposición,
pero,
a
pero
su
gobierno.
Pero
es que no tienen ninguna... O sea, son hombres de paja y son ejecutores...
Para criminalizar.
Yo veo mucho más adecuado llamarles contra nicaragüense versión número 2, porque
sí, sí,
son,
sí,
escuadrones de la muerte.
Sí, bueno,
o sea, no es...
el término terrorista lo adoptó el gobierno peruano para definir a Sendero Luminoso, y después de ahí empezaron a utilizarlo muchos gobiernos, y para definir, para criminalizar los movimientos guerrilleros o subversivos. Antes eran guerrilleros,
sí,
¿no? Eran
todo,
terroristas. Eran guerrilleros, subversivos, lucha armada. Ahora es directamente terrorismo. En lo que tienes un cuchillo y una granada de mano, terrorismo. O sea, ya está.
Yo creo,
o sea,
que se hace demasiado hincapié en esto, terminó en Al-Qaeda, por ejemplo. O sea, en lugar de decir que, bueno, que es una pantalla abstracta, hueca totalmente, de mercenarios. Pues son mercenarios. Es que...
O sea, nadie niega la presencia de Al-Qaeda, de muchos otros grupos, de los atentados, de las coches bombas, de destruir todos los tipos de bienes comunes y privados, y esto yo no creo que esto lo vaya a hacer el Estado, simplemente, o sea, todo lo que esto es increíble.
Pero sí, la manipulación llega
destruir tu propia, esto yo no lo creo. Sí,
tampoco.
Entonces, sí, claro.
Si el diario ABC
no sé,
el otro día...
De tiempo, ¿cómo vamos para hablar de lo del avión y esto?
Bueno, nos quedan 5 minutos para llegar a la hora de entrevista.
Podemos alargar un poquito más por un par de temas.
Un inciso de 2 segundos, muy breve, para ver cómo llega hasta lo esperpéntico la el otro día una foto de interior del diario ABC, con el pie de leyenda, protestas contra el régimen sirio en Hamburgo, y en la foto sale gente con fotos del presidente, y en árabe pone Kulna Maaka, que sería como todos estamos contigo, algo así. Que es una anécdota, chorras todo lo que tú quieras,
no,
pero
es anécdota,
pero
no,
ya
es anécdota, está en todo el mismo
megaproyecto. Ya que estamos hablando de la manipulación mediática,
pero,
bueno.
Pero quiero decir que no es lo más importante, o sea, dentro del fenómeno este, no es, pero quiero decir, si llegan hasta esto, que saben que cualquier árabe va a coger el
lo va a leer.
Y es increíble, están diciendo que a los campos palestinos de refugiados entra el ejército, o sea, sí, el ejército sirio y el gobierno sirio, con el apoyo precisamente que reciben de del Frente Popular para la Liberación de Palestina, del Frente Democrático, de sus escisiones también más izquierdistas, y que ellos han apoyado, que han recibido a millones a los palestinos, les han albergado en Siria, les han dado lo que han podido. O sea, ahora dicen que bueno, que son ellos los que entran, pues está claramente el Mossad detrás de esto... Para airear, bueno.
Eso me hace acordar, ¿no?, al supuesto Bin Laden,
sí,
¿no? Cuando daban los comunicados,
claro,
que siempre sacaban las mismas fotos del tío ahí sentado con la túnica y por debajo letras árabes y una voz en off que decía: Bin Laden dio un comunicado que ha dicho,
claro,
que no se dieron. ¿Qué sé yo que me estás diciendo? Yo leo unas letras en árabe que están pasando a toda velocidad y me estás contando un cuento que a saber si es verdad, ¿no? Eso, pues, viene a correlación de que...
El
tema de la... Decías vos de las fotos de la ABC, ¿no?
Porque Bin Laden en el año 2000 era un anciano y ahora lo han rejuvenecido 40 años. Es un milagro.
Madre.
Volviendo al calentamiento por parte de Turquía de la situación sobre Siria y esto, bueno, han inventado... este problema del avión, no hay que olvidar que una semana, 10 días antes se hicieron unas maniobras conjuntas de más de 20 países, me parece, en Jordania, que le llamaron algo del león enfurecido y esto. Luego, ellos apoyados en que los aviones israelíes hacían prospecciones y entradas en el espacio aéreo sirio sin contestarles, entonces pues ya reclamando más papel de la OTAN, los turcos, bueno, me parece que ya en una maniobra que me parece poco inteligente por su parte, y creyendo que Siria no va a responder a esto, pues mandaron estos aviones. No era un avión solo, sino había dos aviones, y otros hablan de más aviones. Entonces, claro, este avión, para que no sea detectado por radar, hay que saber cómo está la frontera entre Siria y Turquía por parte marítima, que no hay frontera, no hay nada. Entonces este entró en territorio sirio y volaba a una altura de 100 metros para evadir los radares, y a una velocidad de más de 800 kilómetros por hora. Cosa que las defensas aéreas sirias de cañonería automática y esto están preparados para estos eventos, y no hacía falta ni radar ni nada, ni misiles, porque le tuvieron que disparar a una distancia de 2.5 kilómetros. ¿Me entiende? Que 2.5 kilómetros es una distancia muy próxima, no, que le cogió de lleno. Incluso ahora dicen que ha sido derribado por un cañón de fabricación iraní, que es infalible a estas distancias y que me parece que puede disparar hasta 5.000 perdigones o no sé qué. Bueno, que ya te cogen totalmente esto, con lo cual no le dio tiempo a los pilotos de
esto, me parece, de hacer nada. Disculpa, hay fuentes que dicen que lo habían detectado con radar en un primer momento, muy lejos.
No, bueno.
Hace una serie de maniobras, desaparece el campo de detección esto, y luego se lo encuentran casi a bocajarro, a 2 kilómetros, yendo directamente hacia la unidad de defensas antiaéreas que tenía
la
isla.
O sea, nosotros no sabemos si venía a disparar, a bombardear, o qué es lo que venía
provocar
a hacer. Pero vamos, de todas maneras, un experto en asuntos turcos es Mohamed Nuruddin. Hablaba sobre entonces todo este asunto, como Turquía llamó a una reunión de urgencia, y la OTAN se reunió bajo el artículo cuarto. Dice que el artículo cuarto dice que se hace una reunión para consultas, no es una reunión bajo el artículo 5, que en ella se proclama el derecho de cualquier país agredido supuestamente para pedir que la OTAN le defienda, con lo cual en la reunión en Bruselas los reunidos pues condenaron, como era de esperar, la acción siria y se solidarizaron con Turquía, pero sin ir más lejos, intentando los países pues que hay que tomarlo con calma, etcétera, etcétera. Entonces, claro, incluso este experto pues ya dice que el gobierno de Erdogan y Erdogan personalmente son responsables de todo este de toda esta elevación de la situación actual de enemistad y de agresión sobre Siria. Él dice que realmente, si fuese que los países de la OTAN, creyendo que Turquía realmente fue agredida, hubiesen actuado de otra manera, y no necesitan Turquía, si fue agredida,
¿y los pilotos,
de actuar directamente?
¿Los pilotos,
¿entiendes?,
dónde están?
Los pilotos todavía no los han encontrado. Dicen que han encontrado los zapatos de unos en las aguas territoriales sirias, marinas sirias, a 1.300 metros de profundidad.
Pues a mí se va a permitir.
¿Me entiendes? Y han encontrado,
bueno,
la
no
cola.
Tripulados, o...
Han encontrado la cola del avión perforada. Realmente de perdigones.
Pero resumiendo, es un avión turco que entró en territorio aéreo sirio, que no se sabía qué intención llevaba.
No, en absoluto.
¿Qué hacía ahí? Perder no se perdió. O sea, no fue por casualidad. Nos perdimos. ¿Dónde estamos? En Siria. No. Fue intencionado. Se metieron en preso. Y bueno, Siria lo derribó. Punto.
Un avión directamente a 2 kilómetros, a 800 kilómetros por hora, que estaba navegando, que en un minuto llega a colisionar, que iba directamente contra las baterías. No creo ni que fuera un avión kamikaze, ni que fuera un avión que tuvieran previsto los tripulantes disparar e iniciar, desatar una guerra en cadena ni nada de eso. Yo, se me va a permitir la tontería, pero creo que en ese momento ya no iba tripulada. Que no fue una misión de provocación, que fue una misión de espionaje.
No,
que
no,
Siria, bueno. Siria ha blindado la frontera con Turquía, vale. La ha impermeabilizado, no pueden vale. pasar por tierra como pasaban antes, y se han... Y es que,
es que los pilotos les cogió totalmente desprevenidos, de tal manera de que ellos estaban seguros que nadie les va a molestar. Por esto no se han, bueno, y cuando les dispararon ya ni a los tiempo, ni de pulsar, sabes, los paracaídas, porque ni hay paracaídas ni esto. Encontraron
no,
zapatos.
Si los
no, me refiero a 100 ellos, metros de la tierra, ¿en qué paracaídas te vas a tirar? Me parece que con ninguna. Hasta a esta altura no sé. Y a la velocidad que iban. Entonces,
bueno,
claro.
Es especular, pero...
Aquí volvemos a lo mismo. Las mismas declaraciones de Erdogan y su ministro de Exteriores.
Yo creo que el avión
al principio diciendo que su avión había.
Para la entrada.
Traspasado la frontera siria. Estaba en el espacio aéreo sirio. ¿Me entiendes? Y sin previo aviso. Luego. Se dieron cuenta, tuvieron que cambiar. Luego que sí, que entró, pero salió del espacio aéreo o fue derribado fuera del espacio aéreo.
Bueno,
con
pero...
un cañón de 2.5 kilómetros no puede llegar a 50 kilómetros.
Bueno, pero
por
es, un avión,
que lo tiren.
Es un avión que ha invadido el espacio.
Pero claro, esto es la excusa para calentar y recalentar la situación y buscar de alguna manera una intervención de la OTAN siendo... Turquía, un país de la OTAN, además tiene un tratado, me parece, militar, esto con Israel, o sea, todo se liga entre sí. Pero los turcos, o el primer ministro, o el ministro de Exteriores, no se dieron cuenta que la OTAN ahora mismo no está por más guerras inmediatas, y mucho menos una invasión o una agresión sobre Siria, porque ellos, incluso lo que se dice, que querían probar las defensas aéreas sirias con esta maniobra. O sea, hay muchas, ¿sabes? Muchas opiniones, muchos análisis. Incluso los rusos afirmaron de que este era el objetivo principal.
Bueno, concretando.
Comprobar las defensas y esto,
o
¿sabes?
Distraer la entrada.
Bueno, pero concretando, más allá de las conjeturas, si el piloto iba borracho,
ya,
o si había piloto, era un avión tripulado.
Un avión
que entra en
un hecho real.
Espacio aéreo ajeno.
Claro.
Y que es derribado. Bueno, y punto. Yo me imagino un avión turco volando por California.
Ya,
ahora lo van a derribar.
Sí, no, que
ya les dijo el portavoz de los del Ministerio de Asuntos Exteriores sirio que.
Ya ha habido otra.
Igual que para Turquía sus aguas y su espacio son sagrados, también el espacio aéreo sirio, las aguas sirias son para los sirios sagrados. Y en un acto así no vas a pedir información a nadie. Que es una contestación automática. Hoy en día han podido comprobar que
eso que
las
declaró,
defensas antiaéreas, ¿sabes? El Magdisi. Van a actuar, pero sin volver a nada. Que los turcos dicen, ¿y por qué no los habían consultado antes?
Aquí los únicos que permiten violación del espacio aéreo es España, que deja que los aviones de la CIA pasen por España con prisioneros dentro. Son los únicos que permiten...
Para acabar, un par de apuntes rapidísimos. Primero, uno que será un minuto seguramente. Ha salido a la prensa de un coronel sirio que ha desertado con su avión y ha llegado a Jordania.
Sí.
Que os merece esto. Y después, dos minutos para hablar de las elecciones en Egipto y qué es lo que puede cambiar en la zona.
Yo realmente, bueno, la noticia ha saltado y es real. Un avión MiG-21 que tiene como mínimo más de 50 años de vida, que este piloto a lo mejor quería desertar o quería...
¿Era alto rango?
No, un piloto. Que... de la manera que sea, pues quería salir de Siria y salió con su... Claro, antes de esto ya habían llevado su familia a Jordania y antes de esto hubo las maniobras del león enfurecido en Jordania y Estados Unidos pidiendo a los pilotos sirios, etcétera, etcétera, el que puede, pues que se... ¿Me entiende? O sea, yo, vamos, personalmente no le doy más importancia. y hasta los medios de información me parece que ya lo dejaron, porque cuando vieron que es un avión, un MiG-21, que me parece que Israel, Estados Unidos y todos los países occidentales ya los conocen de la hasta la Y, como dicen, o sea, no tiene más importancia. Y como un piloto, de tantos pilotos que deserte, yo no veo realmente dónde está el
pero
problema.
Pero no creo que se pueda analizar, evidentemente, desde el ángulo de lo personal. O sea, es un reflejo de las contradicciones entre fracciones también, que entre un ejército que ha aspirado a ser burguesía burocrática, militar, cobrando unas tasas y unas rentas por importaciones, que ahora afortunadamente con la buena rectificación de la línea económica que desde hace tiempo está haciendo el gobierno sirio, les han cortado las alas, entonces también hay fracciones descontentas. O sea, se tiene que analizar desde el punto de vista de las contradicciones interclase, o sea, que hay detrás del
este
caso.
De hecho, ha sido por muy, un día antes al avión,
por muy aislado que fuera.
Porque... O sea, todo va ligado. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Me parece, vamos, a cuanto a lo que está ocurriendo en Siria, nada, teniendo en cuenta el ejército sirio.
Y hermanos musulmanes en Egipto.
Entonces, hermanos musulmanes en Egipto, bueno, ya todos hemos visto que esto parece, según dicen, que ya había un preacuerdo entre la Junta Militar, Estados Unidos, Israel y los hermanos musulmanes, en el cual respetaban todos los acuerdos, tratados, convenios internacionales, incluidos los de Camp David, etcétera, etcétera. Y en esto, pues, nadie tiene ninguna cosa en Estados Unidos ni en Israel ni esto, de decir al contrario. Incluso con lo que ha habido en el mundo árabe en el último año y pico, se creó una internacional de tal manera de hermanos musulmanes en Egipto, en Siria, en Túnez y esto, para formar, pues, una agrupación que dirija en estos países la política y esto, respetando lo que quiere Occidente y sobre todo Estados Unidos e Israel de ellos, les dejaría mano libre de hacer lo que quieran.
Increíble.
Porque no van a salir del guión. Incluso, bueno, antes hemos hablado del califato, ayer mismo en Túnez un partido religioso pedía ya reinstaurar el califato desde Túnez. O sea, en un principio les dijeron, bueno, queréis aplicar lo que queréis, que hacerlo mientras no tocáis lo que nosotros estamos proyectando. Claro, yo creo que Occidente, Estados Unidos e Israel tienen su plan, tienen su proyecto y seguirán en ello a pesar de pasar en el camino agrupaciones como los hermanos musulmanes o agrupaciones de izquierdas o lo que sea, porque ellos van, ¿sabes?, siguiendo su objetivo.
¿Por qué el régimen de Mubarak en su día reprimió a sangre y fuego toda la oposición de naseristas, de comunistas, la oposición social patriótica popular de socialismo árabe, y a los hermanos musulmanes, vale, o sea, cárcel, ilegalización, todo lo que tú quieras, pero fue una oposición lo suficientemente consentida, por decirlo así, no, como para que tomaran un fuelle,
sí,
dado unas directrices del hegemonismo, decirles, bueno, a ver, Mubarak y compañía, nosotros os mantenemos aquí, pero vosotros tenéis carta de jubilación y nada es eterno, y nosotros querremos un recambio.
Bueno,
y es que o sea, lo veo tan claro que es una pseudo oposición, que los medios de propaganda de aquí, de desinformación al servicio del hegemonismo, que repiten las directrices como loros de las grandes agencias informativas internacionales, están practicando la pura patraña de presentarlos como una especie de fuerza como no domesticada o como adversa a lo que los estados, o como incluso imprevisible, dicen los medios de izquierdas, cuando son de todo menos imprevisibles.
Yo,
o sea, está muy claro,
yo creo
que es que regalan el país.
Tuvimos una compañera que había estado en las primeras elecciones de Egipto, nos nombraron que en huelgas generales estuvieron en Egipto los hermanos musulmanes, no las convocaban, no las secundaban, que inicialmente la gente que salió en la plaza Tahrir no estaban los hermanos musulmanes, y ahora se han apoderado de la plaza, pero
lo único que han hecho es asegurar que el dinerito a las fuerzas de la mal llamada oposición siria les va a correr a raudales desde Egipto, eso sí. Ahora, contra Israel, no, nada. El canal de Suez ha asegurado que los barcos de la sexta flota mediterránea, todo lo que haya de pasar yanqui por el Mediterráneo a través del canal de Suez, va a poder pasar para meterse en las puertas de Siria, para lo que sea.
Recordemos que el ejército egipcio está a sueldo de Estados Unidos.
Sí,
eso
sí,
lo condiciona
sí.
Todo.
No,
ya no hay más.
Así,
ya no hay más que,
claro.
Que decir.
Yo creo, o sea, mira, sí. el proyecto desde los tiempos del Renacimiento árabe, en los años 40, incluso antes de la independencia, después de la Segunda Guerra Mundial, que el panarabismo fue tomando su auge, la cultura de la izquierda, del socialismo árabe, etcétera, etcétera, de la unión árabe, la única manera que ellos podían pararlo es por medio de utilización de la religión. Y encontraron en esto una vez más, porque los hermanos musulmanes son formaciones ya creadas en el 28.
Bueno, y para acabar el programa, porque ya nos quedan poco más de 10 minutos, o sea, ya no
va a hacer
el cambio, nada.
Hacer agenda, sí, la agenda la tengo allí.
Pero es que ya. ¿Qué repercusión puede tener para Siria? Ya hablamos de Turquía y la intención que tiene Turquía de alinearse con la OTAN, por lo menos el gobierno turco. ¿Qué incidencia puede tener que haya ganado los hermanos musulmanes las elecciones se hayan hecho con el poder en Egipto con respecto a Siria?
Hombre, yo creo que Egipto, siendo el país árabe más grande y el país árabe más mirado, en un principio cualquier cambio de signo político en Egipto tiene sus repercusiones en Siria y en todo el mundo árabe, en toda la zona, incluso a nivel mundial. Ahora, este presidente, bueno, a ver, vamos a ver. Ganan los hermanos musulmanes las elecciones. Este gana bajo el signo de hermano musulmán. Una vez gana, dice que ya deja de ser hermano musulmán. Tú sabes muy bien que ha afirmado que él ya no pertenece a los hermanos musulmanes y que va a ser un presidente para todos los egipcios. Otra cosa, este presidente es un presidente descafeinado, porque se le quitaron las facultades de disolver el parlamento, de designar o dimitir a militares, que no puede nombrar ministro de interiores o un ministro de defensa que él quisiera, que ahora se compromete a poner un primer ministro que no sea de ningún partido. O sea, yo luego pregunto, ¿por qué sirven las elecciones? Si luego vamos a buscar independientes y gente que no tiene nada que ver, pues por lo menos, pues hacerlo y ahorrar este dinero.
Y todo lo que tú quieras.
Entonces,
pero después de las elecciones ya declaró que
todo,
gobernará
con
la
Sharia. Con todo esto, ¿qué influencia directa puede tener sobre Siria? Es que claro, si fuese Egipto a la frontera siria, diríamos otra cosa, pero él mismo, yo según sus declaraciones ayer mismo, que dijo que él no haría ningún acto de agresión contra ningún país árabe, ni injerencia ni intervención en ningún país árabe, y está contra la intervención extranjera en Siria. Esto es lo que dijo.
Claro, con comunicar dicho, militarmente el Mar Rojo y el
del
Mediterráneo.
Dicho
oriental,
al hecho ya no
ya
lo sé
bastante,
yo. Moralmente, claro, moralmente puede tener mucho, porque la oposición siria, entre las oposiciones que hay, porque no se puede hablar de una oposición, sino de cientos de oposiciones hoy en día en el extranjero, siendo los hermanos musulmanes con sus hermanos amigos en Egipto, pues pueden tener más papel propagandístico, incluso de reclutamiento, de financiación, etcétera, etcétera. Sin tener que nada que ver el presidente
implicar,
y el
no.
gobierno en sí. ¿Sabes? Entonces, claro,
¿y si no?
Como todo esto ellos, antes que nada, lo tienen coordinado con Israel, la influencia puede ser más. Aparte de esto, yo me preguntaba ayer mismo, hace dos días, Egipto, no hay presidente, ni hay gobierno, no hay parlamento, no hay consejo de consultas, y jugaba un papel de mediador entre Hamas e Israel en Gaza para parar lo que se llamó pues el calentamiento, recalentamiento con los misiles, etcétera. O sea, ¿quién hacía esto si no hay ninguna? ¿Me entiendes? Me preguntaba yo.
Pues
así,
disculpa.
¿Quién lo hace esto?
Disculpa. Entonces, que recuerde un episodio.
El Consejo Militar en Egipto quedará como garante, me parece, de lo que va a pasar en Egipto, igual que en su día hizo Ataturk, me parece. Entonces ya la influencia directa sobre Siria, bueno, puede ser los foros internacionales o foros de la Liga Árabe, si aún existe algo de esto, ¿me entiendes?
Pues recordar que a la cosa de un año estaba ya en la Junta Civil Militar con cargos importantes ocupados ya por los hermanos musulmanes, y fueron miles de egipcios con la intención de cruzar el Sinaí y liberar Gaza, y les mandaron la aviación los egipcios. Hicieron una masacre estando los hermanos musulmanes, no directo, o sea, es decir, esto lo ordenó el ejército, evidentemente, pero ya había una entente y ellos ni condenaron nada, ni esto en el hervir de la rebelión. O sea, llegarán donde tengan que, claro, si como actor de segundo orden, dada la geografía regional implicada, pues no les hace falta intervenir más que dejando pasar y dejando hacer, pues no pero si tienen que intervenir.
Bueno, nos quedan 10 minutos y aquí el colega quiere hacer la agenda, que tiene aquí un poco de actividad para decir
por los días.
Y bueno, dar las gracias a los invitados.
A vosotros.
Ya sabes,
gracias.
Que tenés una tribuna aquí. El conflicto de Siria no se va a acabar aquí, porque la OTAN seguirá presionando y seguirá con sus intenciones, como dijo aquí el invitado. No tienen una hoja de ruta, tienen una ¿cómo decirlo? Una especie de objetivo que no se van a desviar de él, o sea que bueno.
Y en cualquier caso, la escalada hacia la guerra global ahí está. Con Irán ahora pedía a Benjamin Netanyahu que no hubiera concesiones en el diálogo con Irán y tal, o sea, esto...
Bueno, y como nos quedan 10 minutos, voy a poner un temilla de barricadas y de cortina de fondo, así hacemos el cambio, porque tengo el ordenador aquí, se va a cambiar para hacer la agenda. Y bueno, ponemos aquí un poco de barricada y ahora...
Y contactaremos en un mes o algo así, volvemos a contactar.
Estaremos en contacto y gracias a vosotros.
Muchísimas gracias por la ocasión y es un placer.
Y a los oyentes que nos aguantan, y a ver si servimos para dar una imagen real de lo que está pasando realmente, porque...
Y para incentivar que investiguen esto, también los oyentes.
Hay muchos otros medios que lo divulgan,
como
pero
siempre,
muy pocos los que realmente están en la causa de los pueblos de verdad.
Como siempre, ha sido muy educativo, muy informativo. Muchas gracias. Y bueno, ahora volvemos.
Los caminos de la represión. Miércoles 27 de junio, a partir de las 2 del mediodía hasta las 8 y media de la tarde. Comedor vegano a las 2, a las 4 presentación del documental De la cuna a la cárcel solo por ser pobre, presentando la Escuela Libertaria Ruka Inche Melipuli. A las 4 y media, charla sobre la lucha social en Chile y sobre la lucha del pueblo mapuche. A las 6 de la tarde, charla de la Asociación de Presos en Régimen Especial. Alfies, ficheros de internos de especial seguimiento, y todo esto será en el Old School, en la avenida Baicarca número 85, ahí al lado del metro de Baicarca, de la línea 3.
Ven prestado en la planta cero.
Para hoy miércoles también, charla a cargo de Yuri Neira, padre de Nicolás Neira, joven de 15 años, asesinado el 1 de mayo del 2005 por la policía antidisturbios de Colombia. Será la charla con el nombre Pueden exiliar un cuerpo, pero no una idea. Esto será en el Centro Social Ocupado La Revoltosa, allá en la calle Rogent número 51, al lado del Clot, a partir de las 7 de la tarde. Mañana jueves 28 de junio, Treball, ni amb tu ni sense tu. Daniel Raventós, profesor de la Universidad de Barcelona y presidente de la Xarxa de Renda Básica y del comité de redacción de la revista Sin Permiso, y habrá un miembro de la CGT y Vidal Aragonés, advocat laboralista de Colectiu Ronda, es parlaran sobre la reforma laboral y el repartiment del treball. Tot això será a la Casa Elizalde de Barcelona, al carrer València 302. Vint-i-vuit i vint-i-nou de juny, jornades d'homenatge a dones lliures. El 28 de juny, a les 6:30 de la tarde, en el Pati Llimona, al carrer Rogomir número 3, projecció del documental Indomables. I posteriorment, xerrada debat amb Marta Ackelsberg, autora del llibre Mujeres Libres, la lucha por la emancipación de las mujeres. I també participarà Isa Garnica, la lluita per l'emancipació de les dones treballadores, i Bruno Baltueña, el projecte anarcosindicalista Avui. I el 29 de juny, a les 6:30, en el Casal de la Solidaritat, al carrer Vista Alegre número 15, xerrada debat amb Marta Ackelsberg, la lluita de les dones en el 36, Isa Garnica, la lluita de les dones treballadores en el 70, i també participaran el grup de dones anarcofeministes, Gènere i Feminisme Anticapitalista, al 2012. Divendres 29 de juny, de la primavera àrab al moviment internacional dels indignats i altres indignacions. La gent d'Atac Catalunya ens convidarà a una xerrada que participaran Ferran Izquierdo, professor de Relacions Internacionals de l'Autònoma, Carlos Taibo, professor de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat Autònoma de Madrid. Ens parlaran dels temes, la idea de, bueno, al voltant d'això, dels indignats, i després hi haurà un debat. Això serà a la Casa Elizalde, allà al carrer València 302. Divendres 29 de juny, de 6 de la tarda a 12 de la nit, a l'Ateneu Llibertari Acràcia, taller de software lliure. En aquest taller veurem què és el software lliure, com i per què l'hem de fer servir enfront del software privatiu, quines són algunes de les distribucions del Linux més importants i quins avantatges i inconvenients tenen. Tot això serà a l'Ateneu Llibertari Acràcia, al passatge Riu Congost número 567, Baixos, a Badalona. Vale. Cafè Taller Debat, associacions en el perímetre de la institució. Divendres 29 de juny, a les 7 de la tarda, la gent de la revista Vístera i l'assemblea de Majares, que no és l'assemblea de Majares de Contrabanda, és una altra història d'una gent de Sant Boi. Diàriamente vemos de asociaciones que gestionan centros de asistencia a colectivos en riesgo de exclusión, personas que han cumplido condena en centros penitenciarios, jóvenes inmigrantes sin arraigo, personas que viven en la calle, personas diagnosticadas, etc. Son algunos de los usuarios de estos mismos recursos. Son asociaciones y centros que están en los perímetros de instituciones estatales, prisiones, centros de menores, albergues psiquiátricos, pero que basan su actividad supuestamente en otros discursos y prácticas. Unos discursos de buenas intenciones y mejores prácticas que no generan más que una ficción de asistencialismo emancipador, por el cual únicamente queda justificada su intervención en la mediación con la sociedad. Pues eso, Cafeta Taller Debate, aquest divendres 29 de juny, a les 7 el Taller Debate, y a les 9:30 Sopado de Pinchos, tot això al Centre Social Ocupal La Revoltosa, carrer Rogent 51, al costat de Clot, sortida València.
Paraguay. Bueno, aquí han pasado ahora una nota de,
sí, claro, tienes pues, que leer.
¿Pero podéis leer vosotros? ¿Que tenéis los libros abiertos?
Bueno, el sábado aquí me pasa el invitado una nota, dice sábado asamblea.
Bueno, yo más que nada era por sugerir la idea si va a ser una asamblea abierta también o...
No, la idea es asamblea de socios de contrabanda.
Era eso, pensé que había una asamblea. No, bueno, el tema de Paraguay, que no lo podemos tocar este...
No,
este,
ni Paraguay, ni Bolivia, ni el compañero bueno. Andreu de aquí de la radio, que después de sus problemas con TMB al final ha acabado siendo despedido. Ajá. Habrá movilizaciones de la CGT para pedir la readmisión.
Ah, bueno, y Paraguay, por ejemplo, que hubo una maniobra, ¿no?, de terratenientes para echarle la culpa al... de francotiradores para echarle la culpa al gobierno.
El último incidente, pues eso, causó seis policías muertos y 11 campesinos sin tierra, de Movimiento Sin Tierra, también muertos, y esto ha causado esta figura semilegal, pero que no es legal, de poder echar al presidente de Paraguay.
Cuando ya en 2010 los Estados Unidos se habían reunido con uno que ahora era como segundo de a bordo, sí, se ha revelado y tal.
No, hay historia muy oscura detrás de que era para descabezar al Lugo y bueno, que es un auténtico golpe de Estado. Ya, pues no sé, Venezuela, Ecuador, Argentina, Brasil han dicho que no van a reconocer al nuevo presidente.
Los del ALBA también, sí.
Exacto, entonces que no se ven bien qué es lo que busca Paraguay o qué busca Estados Unidos dentro de esa zona. Ya tiene a Colombia más arriba y ya ahora pues está en el meollo del subcontinente americano y puede tener ahí una nueva colonia.
Es decir, que si el golpe de Estado lo hubiesen hecho un grupo de anarquistas armados, habría habido una reunión urgente de la ONU con comunicado incluido y ya estarían movilizando la OTAN ocupando Paraguay. Como es un golpe de Estado
de la
aristocracia y que responde a los intereses de las élites financieras y de la esta dictadura global corporativista, pues ya todos los gobiernos se apuraron a reconocer el nuevo gobierno paraguayo, reconocer el nuevo gobierno, salvo algunos gobiernos sudamericanos que se han negado, pero bueno, Europa en sí y el Vaticano han reconocido ya el nuevo gobierno paraguayo como golpista, como legítimo. Y nos vamos ya.
Pues nos
quería seguir hablando de Paraguay, pero bueno, lo siento mucho, y bueno, el compañero Andreu, que ha sido despedido, ¿no?, también por parte de la TMB. Y nada, ya estamos.
Recordemos, despedido, no estamos hablando de despido, es enmarcado de la jornada de lucha de la huelga general del 2010, donde se le acusó de haber tirado un tronco a un autobús.
Sí, hablando de montaje, esto es un montaje, ¿no? Llevaron un pedazo de tronco al juicio diciendo aquí está el tronco que me tiró el... O sea, bueno,
Entonces, al final...
mamarracho montaron por el colo y al compañero Andreu. Y bueno... Y nada, nos vamos fin de mes.
Nos despedimos hasta la semana que viene.
Gracias al invitado.
No, a vosotros, por supuesto. Muchas
salud.
Gracias por vuestro apoyo y seguimos en contacto. Y salud.
Agur.
Salud y contrabanda.
Y contrabanda.